passage we are looking at is going to be chapter 2, verses 6 through 9. Hoy vamos a estar continuando nuestra serie en Primera de Corintios, y el pasaje que vamos a estar viendo es el capítulo 2, versículos 6 al 9. Primera de Corintios 2, 6 al 9, 1 Corinthians chapter 2, verses 6 through 9. I'm going to read the passage in Spanish, if you can please follow along in English. Voy a leer el pasaje en español, si me sigue por favor en inglés. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado al corazón del hombre son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Join me as we come before the Lord in prayer. Acompáñenme para venir delante del Señor en oración, por favor. Father, thank you. Padre, gracias. Your divine, inspired word is perfect, Lord. Tu palabra inspirada, Señor, divina, Señor, es perfecta. And what a privilege it is to stand behind the pulpit today to proclaim it. Y qué privilegio, Señor, es estar detrás de ese púlpito proclamándola. I need you to help me and fill me, Holy Spirit. Necesito que me llenes y me ayudes, Espíritu Santo. That the preaching of your word will be clear and faithful, full of grace and truth. Que la predicación de tu palabra sea fiel y verdadera, llena de verdad y de gracia. That you may build up your church through your word. Que tú edifiques a tu iglesia a través de tu palabra. That you may feed your sheep. Que alimentes a tus ovejas. And that you may convict the lost unto salvation. Y que le des convicción a los perdidos para la salvación. Help us, O Lord. Ayúdanos, Señor. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús. Amen. So as you already know, the first letter to the Corinthians, that's what we're studying, it was a letter written by the Apostle Paul in love to confront and correct some of the problems that were afflicting the church in Corinth. Ahora, como ustedes ya saben, esta primera carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo para, en amor, confrontarlos y corregirles por algunos problemas que estaban afectando a la iglesia. One of those problems was this idea in the church that some of its members were special because they possessed this deeper wisdom. Uno de los problemas que afectaba a la iglesia es esta idea de que ciertos miembros eran como que más especiales porque poseían una sabiduría más profunda. And this, as you can imagine, brought division to the church. Fragmentation among the brethren. Y como puede imaginarse, esto trajo división a la iglesia. Fragmentación entre los hermanos. Now, the way that Paul has been addressing this problem is by exalting the wisdom of God above the wisdom of man. And as he declared in chapter 1, verse 20, has not God made foolish the wisdom of the world? Y ahora, la manera en que Pablo ha estado abordando este problema es a través de la exaltación de la sabiduría de Dios por encima de la sabiduría del hombre. Y es por eso que él declara en el capítulo 1, versículo 20, no ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad. Now also remember that there's one event that Paul has been particularly highlighting, an event that displays in a great way, in a unique way, the power and the wisdom of God. This event is the crucifixion of Jesus Christ. Ahora, recuérdense también que Pablo ha estado recalcando, enfocándose en un evento, un suceso en particular, un suceso que de una manera muy especial demuestra la sabiduría y el poder de Dios. Este suceso es la crucifixión de Jesucristo. And in today's passage, Paul is going to continue to focus on the cross. And there are four points or four conclusions that can be made from our text today. Y ahora en el pasaje de hoy, Pablo va a continuar con este enfoque en la cruz. Y hay cuatro puntos o cuatro conclusiones que se pueden hacer del texto de hoy día. These are the four points, and this is going to be the structure of the sermon. So if you're taking notes, these are the headings of what's about to come. Y estos son los cuatro puntos que vamos a estar viendo hoy. Va a ser la estructura de este sermón, y si toma notas, estos van a ser las cabeceras de cada punto que voy a mencionar. So the first point, the cross of Christ divides. Primer punto, la cruz de Cristo divide. The cross of Christ divides. La cruz de Cristo divide. Second point, the cross of Christ was decreed or predestined. Segundo punto, la cruz de Cristo fue decretada o fue predestinada. The cross of Christ was decreed or predestined. The third point, the cross of Christ condemns. Tercer punto, la cruz de Cristo condena. And fourth point, the cross of Christ saves. Y último punto, la cruz de Cristo salva. So, let us look at these four points, beginning with the first one, the cross of Christ divides. Entonces vamos a ver a cada uno de estos cuatro puntos, comenzando por el primero, la cruz de Cristo divide. Please look with me at verse 6 here in our passage. That's the first verse in our passage today. Vea conmigo, por favor, al primer versículo en nuestro pasaje, que es el versículo 6. Yet among the mature, we do impart wisdom, although it is not a wisdom of this age or the rulers of this age who are doomed to pass away. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo. Now, remember that the Corinthians were struggling with this idea that some were better than others, that some possessed that deeper wisdom there in the church in Corinth. But Paul explains here that their problem, those divisions and those self-exaltation that they were having, had to do with spiritual immaturity. Ahora, recuérdese nuevamente que los corintios estaban luchando con esta idea de que había superioridad en la iglesia. Unos eran mejores que el otro porque poseían esta sabiduría superior a la de otros. Pero lo que Pablo nos explica aquí es que el problema de los corintios tenía que ver con la inmadurez espiritual. In fact, in chapter 3, this distinction between the spiritually mature and the immature becomes very apparent, very obvious, when Paul writes, "But I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ." De hecho, en el capítulo 3, esta distinción entre los que son maduros espiritualmente y los que son inmaduros se vuelve bastante obvia, bastante aparente, cuando Pablo escribe, así que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. So you see there that distinction, the mature and the immature. Entonces, puede ver así, hay esa distinción, los maduros y los inmaduros. And the way that Paul distinguishes those who are spiritual or mature and those who are of the flesh or immature is by how they receive the wisdom of God. The way that Paul distinguishes and separates who are the spiritual, who are the mature, and who are the carnal and the immature is by how they receive the wisdom of God. Y la manera en que Pablo distingue quiénes son los espirituales o los maduros y quiénes son los carnales o los inmaduros es en cómo ellos reciben la sabiduría de Dios. Because remember, the Corinthians were being seduced, attracted by the influence of worldly wisdom, which is in opposition to the wisdom of God. This worldly wisdom is what Paul calls the wisdom of this age, or of the rulers of this age, here in verse 6. Porque recuérdese que los corintios estaban siendo seducidos, atraídos por la influencia de la sabiduría del mundo, la cual está en oposición a la sabiduría de Dios. Y es esta sabiduría del mundo a la cual Pablo se refiere como la sabiduría que no es de este siglo ni de los gobernantes de este siglo, aquí en el versículo 6. And contrary to the wisdom of God, which is supreme, transcendent, and eternal, Paul explains here that the wisdom of this age, just like the rulers of this age, are doomed to pass away. Y contrario a la sabiduría de Dios, la cual es suprema y trascendente y eterna, Pablo nos explica aquí que la sabiduría de este siglo y de los gobernantes de este siglo están destinados a desaparecer. Now, let me remind you again that Paul has presented the cross of Christ as the great, amazing display of the wisdom of God to the world, and therefore, the wisdom that divides the mature from the immature, the spiritual from the carnal, is the message of the cross of Christ. Entonces, déjeme recordarlo nuevamente. Pablo ya nos ha presentado a la cruz de Cristo como el evento que demuestra de gran manera la sabiduría de Dios al mundo y, por ende, la sabiduría que divide al maduro del inmaduro, al espiritual del carnal, es el mensaje de la cruz de Cristo. That's why Paul declared, "For the word of the cross is folly to those who are perishing, but to us who are being saved, it is the power of God, for it is written, 'I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thwart.'" Es por eso que Pablo declaró, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Now, perhaps to some of you, it may sound strange to hear that the message of the cross divides, because as Christians, we find unity and communion in the cross of Christ. Ahora quizás para algunos de ustedes les suene un poquito extraño el escuchar que el mensaje de la cruz divide, porque como cristianos estamos acostumbrados a encontrar unidad y comunión en el mensaje de la cruz de Cristo. But listen, even the Lord Jesus spoke about how divisive the gospel would be when he declared that, when he declared this, "Do not think that I have come to bring peace to earth. I have not come to bring peace, but a sword. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And a person's enemies will be those of his own household." Pero escuche cómo el Señor Jesús mismo explicó cuán divisivo iba a ser el Evangelio cuando declaró, "No penséis que vine a traer paz a la tierra. No, vine a traer paz. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa." So, although the gospel of Jesus Christ, although the message of the cross does bring unity to the body of Christ, it can also cause division and even conflict with those who are immature and carnal, with those who do not walk according to the wisdom of God, but rather according to the wisdom of the world, with those who are led by the flesh and not by the Spirit. Entonces, aunque el mensaje de la cruz, el Evangelio del Señor, sí trae unidad al cuerpo de Cristo, también puede traer división e incluso conflicto con aquellos que son inmaduros y carnales, con aquellos que no caminan conforme a la sabiduría de Dios, sino conforme a la sabiduría del mundo, con aquellos que están en la carne y no en el espíritu. And that is the point, the first point that Paul is making here in this passage, that the cross of Christ brings about division. The cross of Christ divides. Y es el primer punto que Pablo hace aquí en este pasaje, que la cruz de Cristo trae división, que divide. Now, point number two, here in our passages, the cross of Christ was decreed or predestined. Ahora, el punto número dos aquí, en nuestro pasaje, es la cruz de Cristo fue decretada o fue predestinada. As I think most of you know, I grew up Roman Catholic. And if you did too, you know that one of the, at least for me it was, one of the most impacting things about going to Mass Sunday after Sunday was seeing this huge statue, this huge crucifix, the statue of Christ crucified. Ahora, como saben, yo creo que la mayoría de ustedes aquí, yo crecí siendo romano católico o católico romano. Y si usted también creció en la iglesia católica romana, para mí lo era, quizás para usted también, lo más impactante de ir a misa domingo tras domingo era entrar y ver esa estatua gigantesca de un Cristo crucificado. I did not truly understand the gospel as a child or as a teenager. But I remember feeling sadness and outrage or indignation. I would look at the crucifix and think, why? Why would they do such a thing to the innocent Son of God? Ahora, cuando era niño, cuando era joven, no entendía realmente el Evangelio, pero tenía como un sentimiento de tristeza y de indignación cada vez que veía ese crucifijo y me preguntaba, ¿por qué es que le hicieron eso al Señor Jesús, al Hijo de Dios, a un inocente? ¿Por qué es que arremetieron de tal manera en contra de él? I even remember thinking, man, if I would have been there, maybe I could have helped him with the cross. Me recuerdo incluso pensar, si yo hubiera estado ahí presente, quizás lo hubiera podido ayudar con la cruz. And it wasn't until God saved me in 2003 that I truly understood how necessary was the cross for my salvation. And about 4 years after that date, I also understood what Paul explains here in the text, that the cross was decreed and predestined by God. Y no fue hasta el año 2003, cuando Dios me salvó, que realmente entendí cuán necesaria era la cruz para mi salvación. Y como 4 años después de ese suceso, también entendí lo que Pablo explica aquí en el texto, que la cruz de Cristo fue decretada, que fue predestinada por Dios. Look with me at verse 7. Vea conmigo al versículo 7. But we impart a secret and hidden wisdom of God, which God decreed, that's the word, decreed or predestined before the ages for our glory. Vea el versículo 7 conmigo, dice, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Now, it can be a bit confusing to read to see the words that Paul is using here when he says secret and hidden wisdom of God, because it almost sounds like the errors in the church in Corinth, right? It almost sounds like Paul is promoting that idea that there was like a special wisdom that some maybe possessed and some didn't. Ahora, es un poquito extraño que Pablo use esos términos cuando él habla de el misterio y la sabiduría oculta de Dios, porque casi pareciera que él está apoyando esta ideología de la iglesia de los corintios, que había una sabiduría secreta, que algunos la poseían y que algunos no. However, that's not what Paul is talking about here. Sin embargo, esto no es a lo cual Pablo se refiere aquí. What Paul is highlighting here is, once again, the sacrifice of Christ on the cross, which, as we know, was decreed and predestined by God before the ages. Lo que aquí Pablo está recalcando es nuevamente el sacrificio de Cristo en la cruz, que como sabemos y se nos dice aquí en el texto, fue decretado o predestinado por Dios desde antes de los siglos. And the reason why Paul refers to the message of the cross as a secret and hidden wisdom is because it was a message that had not been fully revealed until the consummation of time when Christ came to the world. In Scripture, when we read secret hidden, it's not something that has to be deciphered, but something that gradually was revealed. Y la razón que Pablo se refiere al mensaje de la cruz como un misterio y una sabiduría oculta es porque el mensaje de la cruz, el Evangelio, no había sido revelado en su plenitud hasta la consumación de los tiempos cuando Cristo vino al mundo. Entonces, cuando en la Biblia vemos ese término secreto o escondido, no se refiere a algo que hay que descifrar o descubrir, sino algo que es progresivamente revelado. In fact, Paul refers to the message of Christ in this manner in other places in Scripture. Like, for example, in his letter to the Colossians, he writes, "Now I rejoice in my sufferings for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in Christ's affliction for the sake of his body, that is, the church, of which I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you to make the word of God fully known." And here is the word. "The mystery hidden for ages and generations, but now revealed to the saints," to his saints. De hecho, Pablo se refiere al mensaje de Cristo, de la cruz de Cristo, de la misma manera, como un misterio, en otras cartas. Por ejemplo, a los colosenses, Pablo les escribe, "Ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio vuestro, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios," es decir, aquí está, "el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora han sido manifestado a sus santos." So here, in verse 7 of our passage, Paul is explaining that to the mature, to the spiritual, the message of the cross is given, it's imparted, and reveals that the sacrifice of God was not an unforeseen tragedy, but rather the plan of God decreed, predestined by God before the beginning of time. Entonces, aquí en el versículo 7 de nuestro pasaje, Pablo les explica que a los maduros se les entrega o se les imparte el mensaje de la cruz. Y también revela que el sacrificio del Hijo de Dios no fue una tragedia inesperada, sino que fue el plan de Dios decretado, predestinado por Dios antes del principio de los tiempos. And church, that reality is something that should fill us with awe and with gratitude. That the sovereign God of the universe had a plan of redemption that was set in motion even before creation began. That if you are in Christ, you were loved by your Creator before you even existed. That should fill us with awe and with gratitude. Y entonces, iglesia, esto es algo que nos debería llenar de asombro y de gratitud. Que el soberano Dios del universo haya tenido ya un plan de redención que estaba en desarrollo desde antes de la creación del mundo. Que si usted está en Cristo, usted ya era amado por su Creador antes de su existencia. Eso debería llenarnos de asombro y de gratitud. As Paul declared in his letter to the Ephesians, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as he chose us in him," when? "Before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In love, he predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will, to the praise of his glorious grace, with which he has blessed us in the beloved." Como Pablo declara a los Efesios, "Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. ¿Cuándo? En Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. So, church, knowing that the cross of our Savior was always the plan of God to redeem a people for His glory, that helps us look at the horror of the crucifixion with grief, but also with gratitude and faith in the sacrifice of Jesus Christ as the only means of salvation, as the only way our sins can be forgiven. Entonces, iglesia, el saber que la cruz de nuestro Salvador siempre fue el plan de redención de Dios para obtener un pueblo para sí mismo, para su gloria, eso nos ayuda a ver a cuán horrorosa es la crucifixión de Cristo, con aflicción, pero también con gratitud y con fe, que el sacrificio de Cristo Jesús es el único medio, camino para la salvación, la única manera en que nuestros pecados pueden ser perdonados. And if you are in Christ, understand that God's love for you is not just a general love, like He loves everyone, so you're included in that love. No, it is a specific, it is an intentional love, a love that existed from eternity past, a love that bled and died for you, a love that pursued you and called you and saved you by opening your eyes to the beauty of the glory of Jesus, a love that will sustain you to the end and delight you for all eternity. Entonces, iglesia, si usted está en Cristo hoy, también tiene que entender que el amor de Dios hacia usted no es un amor general. No es que Él ama a todos y usted está incluido ahí, no. El amor de Dios para su pueblo es un amor específico, un amor intencional, un amor que existió desde la eternidad pasada, un amor que sangró y murió por usted, un amor que lo buscó y lo llamó y lo salvó, abriendo sus ojos para que pueda ver la belleza y la grandeza de la gloria de Cristo Jesús, un amor que lo va a sostener hasta el fin y deleitar por toda la eternidad. And listen. If you don't know this love yet, if you have not yet experienced the transforming love of Jesus Christ and the salvation that He offers to sinners like you, to sinners like me, then we urge you to come and speak to me, to any of the pastors here, because we want you to know the love of Christ intimately and personally. Y escúcheme, si es que usted todavía no conoce este amor divino, si es que usted todavía no ha experimentado, no ha saboreado el amor que transforma de Cristo Jesús y la salvación que Él ofrece a pecadores como usted y como yo, le rogamos que venga, que hable conmigo, que hable con otro de los pastores aquí, porque es nuestro deseo que usted conozca el amor de Cristo personalmente, íntimamente. And that takes us to the third point today, and that is that the cross of Christ condemns. Y eso nos lleva al tercer punto de hoy, que la cruz de Cristo condena. Look with me at verse 8 here in our passage, please. Vea conmigo al versículo 8 aquí en nuestro pasaje. None of the rulers of this age understood this, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si la hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. As Paul already mentioned in the beginning of our passage, the message of the cross brings division. And here in verse 8, we see that the end result of this division is condemnation for those who reject Christ. Como Pablo ya lo mencionó al principio del pasaje, el mensaje de la cruz trae división. Y aquí en el versículo 8, vemos que el resultado final de esta división es la condenación para aquellos que rechazan a Cristo. Now, notice how Paul mentions the rulers of this age here again in this verse. Ahora, fíjense cómo Pablo menciona nuevamente en este versículo a los gobernantes de este siglo. In verse 6, the rulers of this age were equated to the wisdom of this age, that is the wisdom of the world. En el versículo 6, vimos que los gobernantes de este mundo o este siglo fueron equiparados a la sabiduría de este siglo, es decir, a la sabiduría del mundo. And here in verse 8, Paul reminds the Corinthians that it was the wisdom of the world that led to the rejection of the Lord Jesus and his crucifixion. Y aquí en el versículo 8, Pablo les está recordando a los corintios que fue la sabiduría del mundo la cual llevó al rechazo de Cristo Jesús y a su crucifixión. And pay attention to how Paul presents the rejection of the Son of God here. He explains that none of the rulers of this age understood the wisdom and the power of the cross. That is why they crucified the Lord of glory. Y presta atención cómo es que Pablo presenta el rechazo del Hijo de Dios aquí en este versículo. Él dice que ninguno de los gobernantes de este siglo entendieron la sabiduría de Dios y el poder de la cruz. Y es por eso que crucificaron al Señor de gloria. Now, it's very important to understand that Paul is not referring to intellectual understanding here. In other words, he is not saying that the world lacks the intelligence to understand the message of the cross. Ahora, es importante entender que aquí Pablo no se está refiriendo a un entendimiento intelectual, que él no está diciendo que el mundo carece la inteligencia para comprender el mensaje de la cruz. You see, the truth is that anyone really could comprehend the claims of the gospel, that the Son of God came to the world to die for sinners, that the Son of God was buried and resurrected. I understood that as a Roman Catholic before I even knew Christ and understood the gospel. And because I understood that, that's partially why seeing the crucifix would impact me. But again, I understood that intellectually, but I didn't understand the gospel. Porque fíjense que la verdad es que cualquier persona realmente puede comprender las verdades que el Evangelio afirma. Que el Hijo de Dios vino al mundo para morir por pecadores, que fue sepultado, que resucitó entre los muertos. Yo entendía todas esas verdades cuando era católico. Incluso por eso es que me impactaba de cierta manera ver una estatua de un crucifijo. Pero entender eso intelectualmente no significaba que lo entendía espiritualmente. And so the problem is not that the message of the cross of Christ is difficult to understand, but rather that it is impossible to embrace it by faith without the supernatural intervention of the Spirit of God in our lives. Because as Jesus declared in John 6:33, it is the Spirit who gives life. The flesh is of no help at all. Entonces el problema no es que el mensaje de Cristo y su cruz sea difícil de entenderlo, sino que es imposible de recibirlo por fe sin la intervención sobrenatural del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que Jesús declaró en Juan 6:33 que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. So to those that do not have the Spirit of God, to those that have not been born again, to them, the message of the cross is condemnation, because the only way that the natural man can respond to the gospel is with rejection. Entonces, para aquellos que no tienen el Espíritu de Dios, que no han nacido de nuevo, para ellos el mensaje de la cruz de Cristo es condenación. Porque para el hombre natural, la única respuesta que puede existir al Evangelio es rechazo. And that brings us to the fourth point in our passage. The cross of Christ saves. Y eso nos trae al cuarto punto en nuestro pasaje. La cruz de Cristo salva. Look with me, please, at the last verse of our passage, verse 9. Vea conmigo, por favor, al último versículo de nuestro pasaje, versículo 9. But as it is written, what no eye has seen, nor ear has heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love him. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Notice how, in this final point, Paul reaffirms, he reiterates the sovereign grace of God that he presented in verse 7, that God is who ordained or prepared, as he says here, the redemption of fallen man from eternity past through the cross of Christ. Entonces, fíjese aquí, en este punto final, como Pablo reafirma o reitera la misma gracia soberana de Dios que presentó en el versículo 7, que es Dios quien ordenó o preparó, como dice aquí el texto, la redención del hombre caído desde la eternidad pasada a través de la cruz de Cristo. But there's something in particular that should grab our attention here in verse 9. Paul writes that the gospel of redemption was prepared by God for who? For those who love him. Pero hay algo en particular que debería como que llamar nuestra atención aquí, en este versículo, en el versículo 9. Porque Pablo escribe que el evangelio de redención fue preparado por Dios, ¿para quién? Para los que le aman. Now, the reason why that should grab our attention is because of what Scripture teaches about the natural condition of man, our natural condition. Y la razón por la cual esto debería como que llamar nuestra atención es por lo que las Escrituras nos enseña acerca de la condición natural del hombre, nuestra condición natural. Listen to what Paul writes in Romans chapter 3, verses 9 through 12. Escuche lo que Pablo escribe en Romanos 3, del 9 al 12. He says, both Jews and Greeks are under sin. That's pretty heavy. Jews had the revelation of God. Greeks were pagans. Both Jews and Greeks are under sin. As it is written, none is righteous. No, not one. No one understands. No one seeks God. All have turned away or turned aside. Together, they have become worthless. No one does good. Not even one. Pablo dice, tanto judíos como griegos. Eso es desde el principio impresionante, porque los judíos tenían la revelación de Dios. Los griegos eran paganos, pero dice, tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aun se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. So Paul affirms that the spiritual condition of all men is the same. All of us are under sin, and in our natural state from birth, we all reject and we all rebel against God. That is our default. Entonces, Pablo aquí nos afirma que la condición espiritual de todos los hombres es la misma, que todos nosotros estamos bajo pecado y que en nuestro estado natural todos rechazamos a Dios y nos rebelamos en contra de Dios. So do you see the dilemma here? Our passage today is telling us that Christ came, the cross of Christ, right? The message of the cross. Christ came for those who love God. That's what the verse 9 says here. For those who love God. But the reality is that not a single one of us can truly love God because we love sin more. That is why the Lord Jesus declared, and we read that this morning, and this is the judgment. The light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light because their works were evil. Entonces, ¿puede ver usted el dilema que hay aquí? En nuestro pasaje de hoy, versículo 9, vemos que Cristo vino para los que le aman, que el mensaje de la cruz es para los que le aman. Pero la realidad es que ninguno de nosotros podemos verdaderamente amar a Dios porque amamos más a nuestro pecado. Y es por eso que el Señor Jesús declaró, lo leímos en esta mañana, lo siguiente. Dijo, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas. So the question is then, how can a lost sinner that can do no good, that loves his sin, that loves darkness more than light, his sin more than God. How can such sinner like you and me come to love God and receive the message of the cross of Christ with faith. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que un salvador perdido, un salvador que no puede hacer lo bueno, un salvador que ama más las tinieblas que la luz, que ama más a su pecado que a Dios, cómo un salvador así como usted y como yo puede llegar a amar a Dios y recibir el mensaje de la cruz de Cristo con fe? And well, as I mentioned already in the third point, without the intervention of the Spirit of God, it is impossible. Y bueno, como ya lo mencioné en el punto 3, hace unos momentos, sin la intervención del Espíritu de Dios, es imposible. That is why, when explaining the salvation of Lydia in the book of Acts, Luke explains that it was the Lord who opened her heart to pay attention to what was said by Paul. Lydia wasn't smarter than the rest. Lydia wasn't wiser or listening more than the rest. It was the Lord who opened her heart to pay attention to what was said by Paul. Y es por eso que cuando se explica la salvación de Lydia en el libro de los Hechos, Lucas explica que fue el Señor quien abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. No es que Lydia era más inteligente, no es que era más sabia, no es que estaba escuchando más, no. Fue el Señor quien abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. So the cross of Christ brings condemnation, as we saw in the third point, but it also brings salvation to those whom God loves. Because remember that we can only love God because He loves us first. Entonces la cruz de Cristo, como mencioné en el punto 3, trae condenación, pero también puede traer salvación a aquellos quien Dios ama. Porque recuérdese que la única manera en que nosotros podemos amar a Dios es porque Él nos amó primero. And that is what Paul was communicating here to the Corinthians. He was reminding them of the wisdom of the cross of Christ, a wisdom that can only be received by faith when the Spirit of God lovingly regenerates us and saves us, a wisdom that crushes the wisdom of the world. Y es esto, hermanos, lo que Pablo les comunicaba a los corintios aquí. Él estaba recordando que la sabiduría, acerca de la sabiduría de la cruz de Cristo, sabiduría que se podía recibir solamente por fe, cuando el Espíritu de Dios en amor y en manera sobrenatural nos regenera y nos salva. La sabiduría de Dios que aplasta la sabiduría del mundo. That was Paul's point here. Ese era el punto de Pablo aquí. Again, exalting the wisdom of God and diminishing the wisdom of the world. El punto era que aquí Pablo quería exaltar nuevamente la sabiduría de Dios y que mengue la sabiduría del mundo. Now, let me finish with this. Ahora déjeme terminar con esto. During this Christmas season, it is a good thing for us to be reminded of this, to be reminded that the world could really never come to appreciate the birth of Christ like the believer can. Ahora, cierro con esto. Es importante, especialmente en esta temporada navideña en la que estamos, ser recordados de esto. Ser recordados que el mundo realmente nunca va a poder apreciar el nacimiento de Cristo como lo puede apreciar un creyente. And it is also a good reminder for us that the good news of Christ Jesus is not only His birth, or His death and resurrection. Those are good news, but those are not the only good news. The good news is also that the sovereign God of the universe would open our eyes and give us a new heart to love Him, to follow Him. Those are good news. Pero también sería bueno que nos recordemos, hermanos, que las buenas nuevas de la palabra de Dios, de Cristo Jesús, no solo es su nacimiento, tampoco su muerte y resurrección. Esas son buenas nuevas, pero no son las únicas buenas nuevas que hay. Nunca nos olvidemos de las buenas nuevas que el soberano Dios del universo abre nuestros corazones, que nos da un corazón nuevo, un corazón que lo ama, un corazón que lo sigue. Esas son noticias maravillosas. So, this Christmas, Take time, church, to meditate on the glorious gift that salvation is, the gift from God. For He alone can open our hearts and transform our rebellion and rejection of Christ into faith and love for Christ. For God, who said, "Let light shine out of darkness," has shone in our hearts to give the light of knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Entonces, esta Navidad, hermanos, tome tiempo entre todo lo ocupado que puede ser esta temporada. Tome el tiempo para meditar en el glorioso don, el glorioso regalo que es la salvación. Un regalo de Dios, ya que solamente Dios es el que puede abrir nuestros ojos y corazones y transformar nuestra rebelión y nuestro rechazo de Cristo en fe y amor por Cristo. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Gloria sea a Dios por eso. And glory be to God for that. Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you. Padre, gracias. The truth is that whether it's the Christmas season or any season, we can all become so distracted by many other things, distracted from meditating on these profound truths, distracted from keeping our eyes on the things above. Padre, la verdad es que no solo en esta temporada de Navidad, pero en cualquier temporada podemos, Señor, ser presas de la tentación de ser distraídos por las cosas del mundo y no las cosas de tu reino, Señor. Distraídos de no tener nuestros ojos puestos en las cosas de arriba, Señor. And so we ask you to, like Paul reminded the Corinthians, that your spirit will constantly remind us of these great and profound truths. Y te pedimos, Señor, que así como Pablo le recordó esto a los corintios, que tu espíritu nos traiga siempre a nuestra memoria estas verdades gloriosas y profundas. So that we may delight in your salvation, para deleitarnos en nuestra salvación. That we may proclaim the gospel to others, que podamos proclamar el evangelio a otros, and await your return with hope, y esperar tu segunda venida con esperanza. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amen.